nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Contra la política energética neoliberal, convocada por la Red Nacional de Resistencia Civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica, el 7 de febrero se realizó una jornada nacional de lucha en decenas de ciudades, principalmente en el centro y sur del país, teniendo como ejes contra la represión y criminalización de la protesta social, contra la política energética neoliberal, contra los megaproyectos y por la defensa de los territorios y la autonomía, por tarifas justas de luz y acceso a la energía eléctrica como derecho humano. En Ciudad Monstruo se realizó una marcha del Ángel a San Lázaro, pasando por Gobernación y la Suprema Corte de Justicia, donde se realizaron sendos mítines. A lo largo de las intervenciones, los oradores plantearon las afecciones que está provocando la Comisión Federal de Electricidad, desaparición del subsidio al consumo doméstico, cobros locos, persecución de quienes se niegan a pagar, criminalización contra quienes se les oponen y, de pilón, convenios con empresas privadas nacionales y extranjeras para que exploten el sector eléctrico del país. Entre las principales exigencias destacan tres: tarifas justas, libertad de los presos y procesados y solución al conflicto del SME. Los convocantes informaron que se organizaron manifestaciones similares en 16 estados de la República, teniendo como puntos álgidos Oaxaca y la región centro, donde existen fuertes luchas contra los proyectos de generación de electricidad.
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala realizaron tres bloqueos en la carretera federal México-Puebla a la altura de la Junta Auxiliar de Santa María Zacatepec, en las autopistas San Martín-Texmelucan-Tlaxcala por el Arco Norte y la Siglo XXI a la altura de la caseta de cobro que comunica el municipio de Atlixco con Cuautla, Morelos. Además de las demandas generales de la jornada de protesta, los manifestantes expresaron su rechazo al Plan Integral Morelos, que contempla la construcción de un gasoducto y plantas termoeléctricas que pondrían en peligro a los pobladores de la región de los volcanes y alrededores. Una delegación del Frente acudió a entrevistarse con los secretarios de Gobernación y de Energía en Ciudad Monstruo. Una representación de los contingentes movilizados acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro para pedir la intervención del Congreso, dado que los gobiernos estatales no han tenido la disposición para solucionar las demandas de los pueblos. En Oaxaca se bloquearon las oficinas de la CFE en Salina Cruz, Huajuapan de León, Estación y Matías Romero, entre otras protestas. Así se cumplió esta jornada de lucha contra uno de los principales proyectos de los poderosos de este país: privatizar la generación de la energía eléctrica. La lucha apenas comienza.
En Chiapas detienen a defensor de derechos humanos. El jueves 7, aproximadamente a las 13:30 horas, en la ciudad de Tonalá, Chiapas, fue detenido Nathaniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Nathaniel se encontraba en una reunión con funcionarios del gobierno del estado de Chiapas, entre ellos el señor Benigno Hernández Hidalgo, subsecretario de Gobierno de la Región 9, Istmo Costa de Chiapas. La reunión se realizaba en el marco de las movilizaciones a nivel nacional que convocó la Red Nacional de Resistencia Civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica. De acuerdo a informaciones proporcionadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, aproximadamente unos 20 policías federales y de la Procuraduría General de la República ingresaron al lugar de la reunión y detuvieron a Nathaniel, quien sería horas más tarde liberado. Ante ello, diversas organizaciones exigen el cese a la criminalización a los defensores de derechos humanos.
En eso se lo levantaron, recogió sus papeles él y se lo llevaron. Eran como unas 5 personas que entraron hasta la mesa de diálogo. Y de ahí cerraron la puerta. Y yo comenté con Mario Ramón Becerra: ¿qué está pasando aquí? No estamos en una mesa de diálogo. ¿Quiénes son esa gente que se llevaron al licenciado? Y me dijo: no sé, deja ver. Entonces lo que hice yo, salí de la mesa de diálogo, me paré y corrí en el edificio, y en los cristales ahí vi que eran los de la PGR, unas personas vestidas de negro. eran multitud, como que si se llevaban un delincuente cuando nosotros estamos dialogando. Ya regresé yo corriendo y le grité a los compañeros y a todos los que estaban ahí: ya no hay diálogo porque se llevaron al licenciado detenido, porque esta es una tomada de pelos, le dije. Y ahí nos levantamos todos los compañeros. Eso es lo que pasó.
Oaxaca, sigue el asedio sobre la barra de Santa Teresa. Una semana ha pasado desde que la policía estatal intentó tomar la entrada a la barra de Santa Teresa y con eso cumplirle el capricho a la empresa Mareña Renovables. Sin embargo, la ofensiva contra los pescadores y COTS se movió por las amenazas, calumnias y las mentiras en torno a los beneficios del parque eólico. El 3 de febrero, Mariano López Gómez, quien ha participado de manera cercana con los compas de San Dionisio del Mar, recibió una llamada telefónica amenazándolo de muerte. Los dejamos con el audio.
Mi nombre es Mariano López Gómez, integrante de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra. Hoy mando un mensaje a los organismos a nivel nacional e internacional, debido a que la empresa Mareña Renovables me ha amenazado a muchos integrantes, y el día de hoy he recibido fuertes amenazas. Responsabilizo y acuso a Mareña Renovables de lo que me está sucediendo, lo que me pueda suceder. Esas amenazas las he recibido de parte de unos sicarios, pero son enviados de Mareña Renovables, y responsabilizo a esa empresa extranjera que quiere despojar a los indígenas de su territorio. Responsabilizo a Mareña Renovables y al gobierno del estado de lo que me suceda. Soy un ser humano, tengo miedo, pero bueno, yo les pido a todos que nos solidaricemos y exijamos que en México exista esa tranquilidad. Quiero transitar libremente en las calles. Castigo a Mareña Renovables y exijo libertad.
El 4 de febrero se dieron a conocer por internet las supuestas cifras millonarias con las que se vería mejorado el municipio de San Dionisio del Mar si dejara construir el parque eólico. Los narcodiputados David Mairén Carrasco y Francisco García López, reforzando el discurso, dijeron que se captarían 51 millones de pesos y que sería un error político imperdonable permitir, por chantajes y presiones de unos cuantos, que la empresa se lleve su proyecto. ¿Es que están pensando estos tipos en la gallina de los huevos de oro?
El segundo acto, basado en la calumnia, lo dio ni más ni menos que el gobernador Gabino Cue, afirmando que los opositores al parque eólico son una minoría, además de negar que la policía haya intentado el desalojo de todos los opositores. Dijo que los compas y COTS son grupitos que se la pasan bebiendo. Claro, no podíamos esperar más del gobernador. El 9 de febrero, los compas y COTS dieron a conocer un comunicado, dando a conocer su lucha y sobre todo contentando al gobierno de Oaxaca. Dice el comunicado: con nuestros usos y costumbres éramos muy felices. Nuestros ancianos gobernaban por amor a la tierra. Todo era tequio. Con la llegada de los partidos se pierde también nuestras costumbres y son ahora el gobierno, los diputados, senadores y presidentes municipales quienes pretenden violar nuestra autonomía. Finalmente, el comunicado advierte a Mareña Renovables y al gobernador Gabino Cue que los pueblos son más, siempre serán muchos más, y que tarde que temprano serán derrotados Mareña y los gobiernos de Oaxaca.
Ciudad Juárez. Comité por las Jóvenes Desaparecidas se reúne con el gobernador. El sábado 2 de febrero se llevó a cabo la audiencia pública del Comité de Madres y Familiares de Jóvenes Desaparecidas de Ciudad Juárez con el gobernador del estado, César Duarte, en el centro de la ciudad fronteriza. Esto luego de la caminata que realizaron las madres del 15 al 21 de enero de Ciudad Juárez a la capital del estado. Nos están entregando pedacitos de cráneo, de fémur. Queremos a nuestras hijas completas como salieron de su casa, pidieron las madres de las jóvenes desaparecidas. El encuentro duró cerca de 2 horas y también asistieron el alcalde Héctor Murguía, quien hizo gala de su cinismo al insultar a las y los presentes que porque no lo dejaban hablar, entre otras autoridades. El encuentro fue ríspido, porque las madres y familiares ya están hartos de promesas y mentiras de parte de los mismos funcionarios que participaron en la reunión.
El gobernador ofreció una vez más que se fortalecerán las investigaciones y se dará respuesta a las peticiones de las madres. Sin embargo, a partir del día siguiente comenzó el hostigamiento contra el comité. El domingo 4 de febrero, Carla Castañeda, madre de Cintia Jocabet Castañeda, desaparecida en octubre de 2008, denunció que media docena de uniformados municipales llegaron a su casa y se metieron en forma violenta. En la madrugada, dos patrullas más llegaron al domicilio e intentaron abrir la puerta del cerco, cuando un vecino encendió las luces de su patio y los perros ladraron. Los policías se retiraron. Carla ha señalado que se siente en peligro y planea irse de la ciudad antes de que pueda sufrir un atentado. Otros miembros del comité y del Yo Soy 132 de Juaritos han sido hostigados en los días posteriores al encuentro y en próximos días darán una conferencia de prensa para informar de ello. Estemos atentos.
Sonora, contra los impuestos. El lunes 4 de febrero, los malnacidos marcharon de nuevo en Hermosillo, donde cientos de personas reiteraron la exigencia de que no se eleven los impuestos como pretende el gobierno estatal. La respuesta del gobierno fue enviar un numeroso contingente de policías federales, estatales y municipales que impidió el paso hacia la casa del coordinador de los diputados panistas en el Congreso local, por lo que el contingente se dirigió hacia el estadio donde se llevaba a cabo la Serie del Caribe y realizaron cortes de tráfico.
Huelga en Sinvestav. El miércoles 6 de febrero inició la huelga en ese centro de investigación. De acuerdo con la dirigencia sindical, las negociaciones se estancaron por la negativa de las autoridades a reparar las violaciones al contrato colectivo de trabajo, entre ellas adeudos de bonos desde el año pasado, sexenal y anual, y la construcción de una planta de tratamiento de aguas para filtrar las descargas que emite el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Se espera que las autoridades gestionen los recursos necesarios para dar satisfacción a las demandas de los trabajadores.
Las miradas del EZLN. Esta semana siguió creciéndose la serie Ellos y Nosotros, con el tema de la mirada. En estos tres comunicados se argumenta sobre la importancia del reconocimiento, el respeto y el apoyo mutuo en los intentos de construir un mundo nuevo. Se reiteran las posturas antivanguardistas y el rechazo a caminar por los círculos viciosos de la política institucional. Acá compartimos algunos fragmentos de los nuevos textos zapatistas. Si con la Sexta buscamos a nuestros semejantes en dolores y luchas, sin importar los calendarios y las geografías que nos distancien, es porque sabemos bien que al mandón no se le vence con un solo pensamiento, una sola fuerza, una sola directiva, por muy revolucionaria, consecuente, radical, ingeniosa, numerosa, poderosa y demás osas que esa directiva sea. Es enseñanza de nuestros muertos, que la diversidad y la diferencia no son debilidad para el abajo, sino fuerza para parir, sobre las cenizas del viejo, el mundo nuevo que queremos, que necesitamos, que merecemos.
Ustedes nos dicen que hay que unirnos todas y todos porque no hay otro camino, o las elecciones o las armas. Y ustedes, que en ese argumento falaz sostienen su proyecto de invalidar todo lo que no se supedite al reiterado espectáculo de la política de arriba, nos emplazan, muéranse o ríndanse. Ah, y nosotros tan desobedientes, ni nos morimos ni nos rendimos. Y, como quedó demostrado el día del fin del mundo, ni lucha electoral ni lucha armada. Y si no se trata de tomar el poder, mejor aún. Y si el poder ya no reside en ese estado-nación, ese estado zombie poblado de una clase política parásita que practica la rapiña sobre los restos de las naciones. Ella, muy seria. Bueno, ya, a ver, dígame, ¿esos zapatistas nos van a salvar? No, mi plebeya, no nos van a salvar. Eso y otras cosas las tenemos que hacer nosotros mismos. ¿Y entonces? Ah, pues nos van a enseñar. ¿Y qué nos van a enseñar? Que no estamos solos.
Acá todos y todas mandamos. A mí lo que más me impresionó fue el que anduvieran cargando unas tablas y que llegando a las plazas se hicieran unos templetes. Conforme se iba narrando lo que sucedía, muchos medios privados y algunos de los libres especulaban sobre la llegada de los líderes zapatistas y no se daban cuenta de que los líderes zapatistas estaban ya ahí. Que eran los pueblos que se subían al templete y decían, sin hablar, aquí estamos, estos somos, estos seremos. El templete les tocó a los que les debe tocar. Nadie ha reparado, creo yo, en ese hecho y sin embargo, creo yo, ahí está en una nuez el significado profundo de una nueva forma de hacer política. Y sí, Todos subieron al templete con el puño en alto, pero no miraron bien, no miraron la mirada de esos hombres y mujeres, no miraron que cuando cruzaban por arriba volteaban la mirada hacia abajo y veían a sus decenas de miles de compañeros, es decir, se miraron a sí mismos. Allá arriba no nos miraron mirándonos, allá arriba no entendieron ni entenderán nada. Puedes leer los comunicados completos en los sitios enlacezapatista.zln.org.mx y también en quehuelga.net/diario.
Chiapas, habla la voz de la mate. El 5 de febrero concluyó la semana de ayuno que los presos de esta organización realizaron desde el 30 de enero para recordar su injusto encarcelamiento. También denunciaron que sufrieron torturas físicas y psicológicas que los llevaron al autoinculparse de los delitos fabricados por las autoridades, de modo que siguen exigiendo su inmediata liberación. El 7 de febrero, una nueva comunicación de los presos de La Voz de la Mate informó del traslado de Alberto Patistán a Ciudad Monstruo para consultar a un oftalmólogo y seguir con su recuperación. El jueves 8 se denunció la situación del profesor Manuel Gómez Gutiérrez, a quien desde hace más de 3 meses le fueron detectados 2 tumores en la espalda, lado izquierdo, pero solo ha recibido tratamientos comunes. Debido a la falta de atención adecuada, su mano se ha paralizado, ya no puede hablar, ya no se levanta, ha perdido totalmente la flexibilidad de su cuerpo. La Voz de la Mate exige que el compañero sea atendido y recuerda que el derecho habiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
En San Luis contra los aumentos. El viernes 8, cientos de personas, en su mayoría estudiantes, bloquearon los accesos al Congreso del Estado en repudio al aumento a la tarifa del transporte urbano, impidiendo con ello el paso de diputados y trabajadores del recinto. Portando la mayoría cubrebocas y pancartas con la leyenda de no al aumento, los contingentes provenientes de diversas escuelas de la entidad lanzaron consignas de no al aumento del pasaje, porque daña el bolsillo de los trabajadores. Desde temprano los estudiantes arribaron a la Plaza de Armas de la capital, donde se localiza el órgano legislativo con el propósito de impedir la sesión en la que se autoriza el aumento del pasaje. Los quejosos acusaron a los legisladores del PRI y PANAL de traicionar a los ciudadanos por aprobar en comisiones un aumento a niveles de 7 pesos con 50 centavos cuando las condiciones económicas de los trabajadores son difíciles. Para los estudiantes y personas de la tercera edad, la tarifa quedaría en 3.50 pesos. Los compas movilizados de San Luis Potosí hacen responsables al gobernador Fernando Toranzo Fernández y al secretario de Comunicaciones y Transportes Octavio Arredondo Mata de cualquier acto represivo.
Sobre los detenidos del 1 de diciembre en Guadalajara. Después de 2 meses de las detenciones arbitrarias a jóvenes manifestantes por parte de elementos policíacos en la ciudad de Guadalajara, el caso es un archivo abierto y hace unos días el Ministerio Público les ha imputado nuevos cargos. De acuerdo con la abogada Alejandra Cartagena, quien lleva la defensa de la mayoría de los jóvenes, el Ministerio Público está imputando 2 nuevos cargos a los detenidos: robo calificado de cartuchos de arma de fuego y un escudo antimotines. El proceso sigue su curso y es necesario recordar que también en Guanatos tenemos compas amenazados con ir a la cárcel.
Informe sobre violaciones sexuales a mujeres en México. En México cada año se registran 15.000 denuncias por violación sexual, sin que se puedan hacer estimaciones de la llamada cifra negra, las no denunciadas. Esto es señalado en el reciente diagnóstico Violencia Feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres y la ONU Mujeres. El mismo informe revela que no pasan de 4.000 las averiguaciones previas que han culminado con la detención del presunto culpable y su consignación ante el Poder Judicial. El estudio abarca a los gobiernos neoliberales de 1985 a 2010. Y destaca que las mujeres, además de no tener garantizada una vida libre de este tipo de violencia, tampoco tienen acceso a la justicia ni a la reparación del daño. Las entidades del país con mayor número de violaciones registradas de manera oficial en los años recientes son Estado de México con 2.895 casos, Distrito Federal con 1.162 y Jalisco con 840.
UACM, más motivos para que se vaya a Orozco. No solo usurpadora, sino también mitómana. Al presentarse como aspirante a la rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en 2010, María Esther Orozco dijo ser maestra y doctora en ciencias con especialidad en biología molecular, sin haber registrado ante la Secretaría de Educación Pública dichos grados académicos, toda vez que para hacerlo la Dirección General de Profesiones fija como requisito presentar copias de la cédula profesional de la licenciatura o maestría, según sea el caso. Sin embargo, los documentos le fueron expedidos apenas en 2012. La DGP tiene registradas 3 cédulas profesionales a nombre de Orozco para sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado, respectivamente, todas expedidas el año pasado. Se informa en la página web de dicha instancia. Esther Orozco ocupa el cargo de rectora de la UACM de manera ilegal, pues uno de los requisitos para acceder a dicho puesto es tener grado de maestría y cuando lo asumió ni siquiera contaba con el título de licenciatura, el cual le fue expedido por la Universidad Autónoma de Chihuahua el 26 de septiembre del 2012. Pero no tengamos mala fe, quizá la señora estuvo durante todo este tiempo estudiando, por lo que olvidó cumplir con este requisito administrativo. Lo anterior demuestra entonces que es responsable del delito de usurpación de profesiones, lo que amerita su renuncia inmediata y la devolución de todos los ingresos económicos que percibió como rectora, los cuales podrían ser utilizados para becas para alumnos de la UACM.
Ciudad Monstruo, otra del capo Miguel Ángel y sus capocuates. Bien dice el dicho que los cómplices en las buenas y en las malas, y así lo hizo el capito Miguel Ángel este sábado al defender al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI, Simón Neumann Ladenson, empresario del ramo inmobiliario, diciendo que no existe ningún problema en que sea, como dicen en mi pueblo, juez y parte al mismo tiempo. Para el capito Miguel Ángel, los opositores a su cargo administrativo son unos ardidos que no ven la cara profesional del secretario. Para nosotros, es evidente que se trata de un proyecto mayor, en donde el capito y sus cuates puedan abrir la puerta a las grandes construcciones de más de 30 pisos, como lo hizo el capo Marcello cuando promovió la ciudad progresiva a costa del pueblo de Xoco. El sueño y la bestia, los hermanos migrantes y Ferrosur. El largo trayecto de los migrantes por México se vuelve más violento todos los días, y no solamente es por las bandas de asaltantes, narcos, policías y autoridades de los 3 niveles de gobierno. A esta red se han unido las empresas privadas, nada más y nada menos que Grupo México. Sí, aquella que no se comprometió a rescatar a los mineros que quedaron atrapados en la mina de pasta de conchos en 2006, la misma que busca emprender un megaproyecto energético en Olintla, Puebla, después de amenazar a las comunidades de la sierra. Pues ahora, desde noviembre de 2012, se han documentado denuncias por las agresiones que los empleados de Ferrosur, filial de Grupo México, llevan a cabo contra migrantes al subir a la bestia. Esto aunado a que la empresa colocó barreras a los lados del tren en Apizaco, Tlaxcala, poniendo en grave peligro la vida de los migrantes. Aunque se han llenado solicitudes para quitar las vallas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se niega a resolver porque, según ellos, no transgrede la ley.
Internacionales, 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 internacionales.
Colombia, huelga minera. El jueves 7 la Asamblea de Trabajadores del Sintra Carbón, la mina a cielo abierto más grande del mundo, propiedad de Xstrata Glencore, Angloamericana y BHP Billiton, decidieron comenzar la huelga a pesar de que muchos de los trabajadores habían recibido amenazas de muerte. Los trabajadores piden justicia, equidad y legitimidad de sus peticiones en materia de salud y riesgos, dignidad de sus colaboradores, equidad con los trabajos tercerizados, protección del medio ambiente de la Guajira y de las comunidades que viven cerca de la mina. La respuesta que recibió la comisión negociadora del sindicato por parte de la empresa no satisfizo a los trabajadores y 12.000 mineros decidieron ir a la huelga. Vamos viendo en otras latitudes que trabajadores mineros y comunidades pueden dar respuestas a los problemas que representan las multinacionales.
Bueno, nosotros, la CUT Nacional, hicimos presencia desde ayer aquí en Río Hacha. 5 compañeros del comité ejecutivo con el ánimo de ayudar a que los compañeros de Sintra Carbón, conjuntamente con la empresa Cerrejón, pudieran llegar a un acuerdo antes de entrar a las vías de hecho, como es el derecho a la huelga. Sin embargo, nosotros nos llevamos la gran sorpresa que la empresa definitivamente está adoptando una posición intransigente, a pesar de la bonanza económica que tienen, de las posibilidades que tienen de resolver favorablemente el pliego, se niega a ello. Por eso nosotros creemos que esta es justa, esta huelga de los trabajadores de Sintra Carbón, y estamos convocando al movimiento sindical de Guajira, de la costa atlántica, de todo el país, a que la rodeemos, porque esta es una lucha, no solamente de los trabajadores del carbón, sino una lucha por el bienestar en defensa del medio ambiente y ecológico de Guajira. Y por otro lado, porque creemos que estas multinacionales no pueden seguirse robando la riqueza y el sudor y el trabajo de los trabajadores y de la población.
Bueno, toda la ciudadanía de La Guajira y para los que no saben, los trabajadores de Cerrejón estamos padeciendo un grave problemática de salud y tenemos un sistema que no corresponde a la solicitud que nosotros hacemos. Como es el contrato que tenemos con Comeva, tenemos muchos problemas en la entrega de drogas, en las remisiones, en las remisiones con los especialistas, y cada día los trabajadores están padeciendo enfermedades y se nos están muriendo muchos compañeros.
Argentina. Arrestaron a represor de la ESMA Gonzalo Sánchez en Balneario, en Brasil. El exprefecto Gonzalo Sánchez, exmiembro del grupo de tareas 3.3 de la Armada durante la dictadura y uno de los 5 prófugos históricos de la megacausa ESMA, fue detenido el viernes en Brasil. Chispa u Omar, alias y nombre de cobertura con el que lo recuerdan sobrevivientes del mayor centro clandestino de detención de la Armada, fue localizado por Interpol en un balneario de Angra dos Reis, al sur de Río de Janeiro, luego de un trabajo conjunto con la policía de Brasil, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación. Se ha comenzado a tramitar su extradición para que pueda ser juzgado por centenares de secuestros, tormentos y asesinatos. Chispa estaba prófugo desde octubre de 2005 y tenía pedido de captura internacional desde 2009. Sánchez integró los grupos de choque que participaron del operativo frustrado para secuestrar al escritor y militante montonero Rodolfo Walsh, según declaró Miguel Ángel Lauleta, quien presenció ese operativo.
Argentina, repudio a la xenofobia. Al grito de argentinos mataré, bolivianos fusilaré, peruanos degollaré, circuló esta semana por las redes sociales un video de un entrenamiento de un grupo de marinos chilenos en Viña del Mar, Chile. La difusión de dicho video inmediatamente produjo reacciones en los países vecinos, especialmente Argentina. Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina informó que este jueves entregó una nota a la Embajada de Chile en Buenos Aires, en el que transmite su sorpresa y malestar por lo sucedido. En el texto agregó la dependencia argentina, reafirmar los valores de la patria grande de San Martín y O'Higgins, de hermandad e integración que unen los pueblos y gobierno argentino y Chile, así como los de toda América Latina. Después de que se desatara este escándalo regional, el ministro de Defensa de Chile, Alfonso Vargas, anunció que si bien ya están identificados los marinos que participaban en los ejercicios, no habló de sanciones para ellos. Por lo pronto, el próximo 20 de febrero, el gobierno chileno anunciará si habrá algún castigo para los jefes que encabezan el entrenamiento. Para no dejar lugar a la hipocresía, circuló un video en el que soldados argentinos también tienen propósitos racistas y fascistas del tipo chilenito, ten cuidado, porque una noche oscura a tu casa entraré y tu cuello cortaré y tu sangre beberé y tus calzones oleré. Como en toda época de crisis, la xenofobia hace de las suyas, generando divisiones irracionales. Desde este espacio, impulsamos la generación de espacios de reflexión y de creación de lazos fraternos como miembros de un mundo donde quepan otros mundos.
Avisos.
Caravana por la defensa del territorio. Los pueblos Sicots y Viniza mantienen la resistencia contra el megaproyecto eólico en Santa Teresa, enfrentando el hostigamiento y la represión a manos del gobierno del estado de Oaxaca y de la empresa Mareña Renovables. En fechas recientes, el asedio sobre las comunidades San Dionisio del Mar, Juchitán y Álvaro Obregón se han incrementado, por lo que ha surgido la iniciativa de realizar una caravana humanitaria que llevará víveres en apoyo al pueblo zapoteca de Álvaro Obregón. La caravana se llevará a cabo el 17 de febrero partiendo de Juchitán de Zaragoza. El registro será a las 7 para salir a las 8 de la mañana. El punto de reunión es el monumento a los héroes del 5 de septiembre en la entrada de Juchitán. Para quienes deseen llegar un día antes, pueden pernoctar en Radio Totopo, ubicada en calle Ferrocarril e Insurgentes, séptima sección, en Juchitán, Oaxaca. Se recomienda traer ropa ligera, gorra, sombrero, sombrilla, bloqueador solar y sobre todo solidaridad. Para mayor información, escribe al correo osdelizaza@hotmail.com.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.